Lo tenemos a Pablito ahora.
Sí, ya está con
Pablo
nosotros.
Pablo Balcedo, muy buenos días, buen viernes.
Buen viernes para ustedes también, ¿cómo están?
Estamos acá con Natalia Tisera ya para escucharte. ¿Qué propuesta, qué análisis, qué tiene de esta semana previa a la semana del 13 de agosto? Te voy a proponer que la semana que viene salgas el jueves, así no nos afecta la veda y puedas discurrir tu análisis con total libertad.
Y vamos a estar ahí contrarreloj con los cierres de campaña.
Perfecto. Exacto.
Sí, sí, acepto la invitación.
Bueno, buenísimo.
Excelente.
Bien, a ver, como decías, efectivamente estamos asistiendo a la últimas semanas de esta campaña, de esta primera, el primer tramo, esta primera parte de la campaña de este año, con unas elecciones tan importantes como son siempre las presidenciales en Argentina. Yo quería proponer un pasaje por las principales expresiones políticas que están también encaminándose hacia el cierre de sus campañas. Uh-huh. Diríamos, y alguna reflexión más de fondo, como siempre, tratando de visualizar un poquito el entorno, el contexto donde estas campañas tienen lugar. Lo primero, bueno, lo que ha dejado la semana es esta suerte de declaraciones que parecen ser un tiro en el pie de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Uh-huh. Ella, en primer lugar, lo que señaló fue esta idea de un banco central en el cual se iba a entrar con una cámara para mostrar que no estaba ahí el dinero. Se la intentó corregir, pero bueno, su personalidad siguió adelante y quedó esta anécdota de que Patricia cree que dentro del Banco Central están las reservas contantes y sonantes, que están los lingotes de oro y demás. No es una creencia contemporánea, esto se remonta al 1955, si no quiere, cuando ahí en la Revolución Libertadora y el derrocamiento de Perón circulaban estas noticias, incluso algunas fotos que eran tempranas fake, que mostraban lingotes de oro en los pasillos. Y entonces la idea de que el peronismo, ahora más modernizado, llamado populismo, despilfarra el dinero de los argentinos y entonces cuando se van del gobierno no queda nada. Creo que en definitiva, si bien esto es una declaración que ha sido señalada, que ha sido observada y que muchos han criticado, no estoy convencido que impacte o que merme en la intención de voto que hoy aglutina Patricia Bullrich. Creo que más bien fortalece esa comunidad de creencia que engloba la expresión de Patricia Bullrich hoy, que es gran parte de ese antiperonismo y también de esa creencia en estas imágenes que arrojaría el populismo después que abandona el poder. Pero también hubo otra declaración que ya tiene que ver con la política, y esa política que va marcando apoyos ya en la recta final. Y en ese sentido, María Eugenia Vidal y Facundo Manes se inclinaron a favor de Horacio Larreta. Uh-huh. Y ahí, consultada Patricia Bullrich, minimizó este respaldo político, diciendo que eran simplemente dos votos más que iban a estar ahí. Creo que ahí hay una cuestión de la política, y también implicó la participación de Mauricio Macri como observando, como, si quieren ustedes, entre comillas, retando a María Eugenia Vidal por ese apoyo. Estas son las cuestiones que van tejiendo una última semana en donde se esperan apoyos importantes para cada uno de los dos candidatos de Juntos por el Cambio. Estamos a la espera de ver cuál es la carta que elige o no jugar Mauricio Macri en esta última semana. Todo indicaría que Mauricio, de alguna manera, va a acusar recibo de estos apoyos políticos y va a tener alguna expresión respecto a su apoyo a la candidatura de Patricia Bullrich. Pero en todo caso, me parece que Juntos por el Cambio se encamina ya más o menos con su, entre comillas, tercio consolidado a librar la batalla de la PASO, y la pregunta sigue siendo la misma para nosotros en este espacio, y es qué va a pasar el día después. Ajá. Si estas dos facciones, si estas dos expresiones van a poder convivir unificadas atrás de quien gane esta interna. Cuando uno ve los programas políticos y las propuestas, sobre todo, la verdad que no encuentra diferencias de fondo sustantivas. Juntos por el Cambio tiene una mirada sobre la economía que básicamente difiere en los dos candidatos con la velocidad en la que quieren llevar a cabo las medidas. Y esas medidas están inscritas en un repertorio de ajuste, en un repertorio de honrar, entre comillas, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en un repertorio que, en el caso de Patricia, incluye una idea de orden vinculada sobre todo a mantener las calles limpias mientras se realiza este ajuste. Por el lado del Frente de Todos, lo que estamos teniendo también es una última semana muchísimo más ordenada. El Frente de Todos lo que ha logrado es, desde que se proclamó la candidatura de Sergio Massa como una candidatura de unidad, aunque también está la candidatura de Grabois, ha logrado precisamente en esa unidad un orden. Y ese orden lo ha respetado y lo ha mantenido hasta ahora en términos de político electoral, la verdad que bastante, bastante bien. Lo que sí uno ve y lo nota es un crecimiento nunca desafiante a la hegemonía de la candidatura de Sergio Massa, pero un crecimiento interesante de la intención de voto Grabois. Como dijimos en este espacio, Grabois vendría a ser la reserva moral que ese peronismo más de izquierda encuentra en la expresión de la candidatura de Grabois. Y me parece que ese desempeño, conforme avanzan los días y algunos síntomas de la economía nacional y algunas decisiones de política económica, se va afianzando. Pero en todo caso, la hegemonía de Sergio Massa en esa interna está clara, y creo que una de las cuestiones más interesantes de este Frente de Todos, que es Unión por la Patria Ahora, es haber logrado parar a tiempo la sangría de apoyo popular a la gestión de Alberto Fernández. Logró con la unidad parar a tiempo eso, y me parece que esa recomposición se nota y se va a notar en las elecciones próximas. Y finalmente, Javier Milei. Queremos decir algo. Javier Milei es el único candidato que ha presentado propuestas y una hoja de ruta. Lo hizo esta última semana. En el marco de la última semana de campaña, propuso en su canal de YouTube una conferencia en donde explicó qué va a hacer y cómo lo va a hacer. En definitiva, lo que hablamos también allí es de una agenda un poquito más ultra, con decisiones concretas de cierre del Banco Central, con una mirada sobre la educación, con un recorte de ministerios y un englobe, por ejemplo, de los ministerios de salud, de educación, acción social, todo esto en un ministerio del capital humano. Una mirada que está bien corrida a lo que sería más la extrema derecha, pero que en términos de repertorio económico y político dialoga también con una agenda que es la agenda del ajuste, que es la agenda del achicamiento del Estado, que es la agenda del pago al Fondo Monetario y que es la agenda de una Argentina que deje de tener un Estado tan presente y pase a tener un Estado más en función del recaudar los pocos dólares que haya para honrar y pagar deudas contraídas. Y ahí viene la reflexión de fondo. Creo que lo que estamos asistiendo es a un gran repertorio casi en sinfonía de diferentes expresiones políticas de una misma necesidad económica. Y esa necesidad económica no está siendo la necesidad de millones y millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza y bajo ataques permanentes de sus derechos y de sus necesidades mínimas de supervivencia. Me refiero a que estamos teniendo un repertorio sinfónico de lo que en la necesidad económica marca como prioridad el Fondo Monetario Internacional. Hoy el Fondo decide quién es el presidente en Argentina. De hecho, el cronograma de vencimientos va siguiendo el cronograma electoral. Y entonces Sergio Massa está permanentemente corriendo tras la búsqueda de dólares para contener una situación que le permita hacer campaña, que le permita llevar adelante una campaña electoral, y el resto de las fuerzas políticas dialoga con la agenda del Fondo directamente. La verdad que si uno tuviera que sintetizar este momento, y parafraseando un poco los cantos de fútbol, uno en vez de decir Brasil, decime qué se siente, hoy diríamos Fondo Monetario, decime quién es el presidente. Y eso me parece que es un dato extremadamente complejo para seguir analizando en lo que queda de la campaña, pero sobre todo para ver qué hacemos como sociedad cuando el repertorio sinfónico interpela las necesidades económicas, no del pueblo, sino del Fondo Monetario Internacional.
Pablo, qué título que has dejado, ¿eh? No, pero es que es muy fuerte a días de la campaña.
Sí. Me parece que sí, que nos debemos un debate profundo con respecto a esto, que lo estamos viendo, y la verdad que cuando se acelera el momento de cierre de la campaña, las declaraciones van siempre en sintonía de esto. Hagan la prueba, fíjense cuánto de estas declaraciones, cuánto de las propuestas, cuánto de los debates totalmente están signados por las necesidades económicas, no de los argentinos, sino de honrar un pago de una deuda básicamente impagable. Con respecto a esto, si quieren ustedes, nosotros también hemos charlado en este espacio, teníamos el vencimiento del mes de julio, y ese vencimiento que Argentina paga con lo que el fondo transfiere, y en realidad el fondo en el último vencimiento no transfirió nada.
Claro.
Por eso la necesidad y el ahorcamiento que estamos teniendo, y el dólar blue disparado, y la necesidad de buscar dólares permanentemente del ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa.
Claro, bueno, ahora Pablo estaba leyendo algunos diarios y ya se confirmó que Argentina va a pagar este vencimiento con fondos provenientes de un préstamo de Qatar, de un acuerdo que hizo Massa con Qatar.
Totalmente, 700 y pico de millones de dólares destinados exclusivamente a pagar. Como así, para el vencimiento que acaba de ocurrir el lunes pasado, se instrumentó un pago con aportes de la Corporación Andina de Fomento.
Exacto.
Que estaban, y aparte, digo, hay un tema que están todos los fondos estos, entre comillas, disfrazados con un título. Por ejemplo, estos eran aportes que iban a mejorar infraestructura. O sea, digo, hay una trampa en esto que lastima mucho. Porque en definitiva son necesidades reales de los argentinos que son utilizadas para poner un título a un dinero que viene exclusivamente para pagar al Fondo Monetario, un fondo que no declina, que no negocia, que se pone firme y que lleva a los argentinos a un achicamiento y un recorte muy drástico. Por eso digo, pienso que hay una hipótesis de lectura de esta campaña que no podemos dejar de lado, que los argentinos tenemos que llevar al debate arriba de la mesa, que la tenemos que discutir con la política abiertamente, y que tiene que ver cuál es la agenda. ¿Cuál es la agenda económica? ¿Cuál es el repertorio de políticas sociales? ¿Cuál es el repertorio de desarrollo y crecimiento? Porque si en definitiva se trata de pagarle el fondo, ya sea más rápido, ya sea con más orden, ya sea con más achicamiento del Estado, o simplemente tratando de buscar dólares por todo el mundo para pagar el fondo, la verdad que el único actor importante en esta campaña no viene siendo el pueblo. Y me parece que hay un debate ahí que dar.
Me quedo con el título final que dijo Pablo Balcedo: el Fondo Monetario Internacional elige al presidente de la Argentina.
Básicamente.
Pablo, muchísimas gracias, buen fin de semana, y nos reencontramos el jueves que viene. En vez del viernes, el jueves que viene, a ver si ya analizamos los últimos instantes de la campaña para las PASO presidenciales.
Perfecto, muchísimas gracias, que tengan buenos días.
Abrazo.